La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris y Donald Trump aceleran sus campañas en los denominados estados indecisos a una semana de las elecciones en Estados Unidos. El Pentágono alerta sobre la presencia de 10.000 soldados norcoreanos en el este de Rusia. Y en Argentina identifican al líder de Hezbollah en Latinoamérica y confirman su participación en atentados en el país. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
A menos de una semana para los comicios en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump viajan a 3 de los 7 estados bisagra en busca de votos clave. Informa Judith Martín Rodríguez.
Última semana de campaña electoral en Estados Unidos y los nominados extreman sus esfuerzos y rematan argumentos en estados clave con el objetivo de convencer a aquellos que todavía no se han posicionado en favor de uno u otro partido. De este modo y con los sondeos apuntando a un escenario de igualdad, Donald Trump y Kamala Harris ofrecen sus argumentos finales, mientras los votantes actúan como jurado hasta el martes, el día del juicio final. Según la agenda del día, la candidata demócrata visitará Carolina del Norte, Pensilvania y pondrá fin a la jornada en Wisconsin. En tanto, su rival político también visitará Carolina del Norte y Wisconsin. En los últimos días, la retórica racista del Partido Republicano contra Puerto Rico durante un evento en el corazón de Manhattan jugó una mala pasada al aspirante que, desde su residencia en Mar-a-Lago, intentó quitarle importancia a lo ocurrido y resaltó lo que para él fue un evento de características únicas, donde 20.000 asistentes mostraron su devoción por el partido.
Somos el partido del sentido común y somos el partido de la justicia y tenemos una coalición que nadie ha visto nada igual. No creo que nadie haya visto nunca algo parecido a lo que pasó la otra noche en el Madison Square Garden. El amor, el amor, el amor en esa sala.
Como contrapeso, la vicepresidenta Kamala Harris eligió el Parque de la Elipse en Washington, D.C., con la Casa Blanca como telón de fondo y desde allí expuso su propia visión del país, buscando establecer un claro contraste con la propuesta de su rival.
Es hora de pasar páginas sobre el drama y el conflicto. Promulgaré por primera vez la prohibición federal del aumento abusivo de precios en alimentos. Limitaremos el precio de la insulina y limitaremos sus costos de bolsillo para los medicamentos recetados para todos los estadounidenses.
Y en esta ocasión también fueron decenas de miles de asistentes quienes se acercaron a manifestar su apoyo a la candidata demócrata en unos comicios que se anticipan muy reñidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a pesar de que la fuerza electoral de los latinos en Estados Unidos es considerada una de las más importantes en el mapa de este país, algunos especialistas consideran que es poca la relevancia que los dos aspirantes presidenciales le han dado en sus campañas a esta población y a sus países de origen. En ese contexto, resulta difícil hacer un análisis sobre cuál sería la opción presidencial que más le conviene a la mayoría de los países latinoamericanos que ven en Estados Unidos a su mejor socio comercial y estratégico. A diferencia del expresidente Donald Trump, quien planea imponer nuevos aranceles a los productos que llegan de otros países, la candidata demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris apostará por una relación mucho más cercana con varias naciones de la región. Tal es el caso de México, principal socio comercial de Estados Unidos y con quien la aspirante demócrata buscará un mejor escenario en temas de seguridad y comercio. Sobre este tema, habló en una reciente entrevista concedida a la cadena Telemundo.
Y de hecho también hemos hablado de la colaboración entre Estados Unidos y México en torno a la inversión en el futuro, la inversión en tecnología y la inversión en ciencia.
Las ideologías afines resultan la mejor alternativa para ver un posible escenario postelectoral. Naciones como Argentina o El Salvador ven con buenos ojos la llegada del presidente republicano Donald Trump y como muestra de esta cercanía está el efusivo encuentro registrado hace algunos meses entre el exmandatario estadounidense y el presidente de Argentina, Javier Milei. Vamos a hacer grande Argentina otra vez.
¡Viva la libertad, carajo!
Para el expresidente Donald Trump, buena parte de los problemas que vive la nación actualmente están relacionados con la llegada masiva de migrantes a través de la frontera sur, un fenómeno que ha sido pieza fundamental de su discurso y que, en caso de ganar la presidencia, asegura implementará nuevas políticas migratorias que podrían afectar a muchas naciones de la región, especialmente en Centroamérica, lugar de paso de los migrantes. Recientemente, desde Florida, el aspirante republicano hizo referencia a la migración a través de esta vía y agregó:
si observas a Venezuela, la delincuencia ha disminuido muchísimo. Si vas a Caracas, no lo reconocerías. Puedes caminar por las calles sin que te disparen, te maten o te asalten. Se está convirtiendo en una ciudad segura porque han detenido a todos los criminales y los están enviando. Todos están llegando.
Independientemente de quién sea el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el nuevo mandatario tendrá como uno de sus principales retos el de contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región, donde han logrado cada uno por su parte buenas relaciones comerciales y políticas con gobiernos de países como Brasil, Nicaragua y Venezuela, y una creciente inversión china en sectores del desarrollo urbano y transporte público en Perú, Colombia y Ecuador.
En tanto, los hispanos en Texas muestran una profunda división cuando hablan de inmigración, y este es un tema que consideran fundamental en el momento de emitir su voto, pese a que no es lo único que les preocupa. Laura Sepúlveda aborda este tema.
En 2023, más de 878,000 personas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en Texas, el segundo estado con más naturalizaciones, lo que se traduce en potenciales nuevos votantes. Al tiempo, el censo destaca aumento de la población latina que, según expertos, tiene prioridades a la hora de votar. Señaló el doctor Sergio García Ríos, del Centro de Estudio de Raza y Democracia de la Universidad de Texas en Austin.
Migración es importante para todos los latinos, también para los jóvenes latinos, pero no es ya el principal tema. Al igual que todos, la economía, el sistema de salud, el trabajo, la educación son temas importantes para los latinos.
Según el censo de Estados Unidos, este verano, los latinos representaban el 40.2% de la población en Texas, mientras los no hispanos eran el 39.8%.
He oído de miembros de la comunidad que tienen aquí muchísimos años, ya generaciones, no son tan pro-inmigración como los más recientes. Como son nuevos, están dispuestos a trabajar por menos dinero. Entonces sienten como que le está quitando oportunidades.
Destacó Víctor Martínez, de la Comisión de Relaciones Migratorias en Austin, Texas. Estadounidenses hispanos consultados por La Voz de América siguen de cerca las propuestas migratorias de ambos partidos.
Tienen que venir como debe un reglamento a las leyes de
migración. Necesitamos mejores oportunidades. Los latinos estamos estereotipados, sin que suene mal, como cuando ves a un perro pitbull, ya tienes una opinión sobre ellos.
Texas es, después de California, el estado con mayor número de potenciales votantes hispanos, al representar, según el Centro de Investigaciones Pew, el 32% de la población elegible. Pero destacó García Ríos que esta cifra no se traduce en una participación real.
Ciudadanos que se naturalizaron y que no se han registrado para votar. ¿Son elegibles para alcanzar ciudadanía? Y no lo hacen. Es decir, la población está ahí, pero no se conecta del todo.
Según un estudio de la Universidad de Cambridge, entre 2016 y 2020, el apoyo a Trump aumentó en el país a cuenta de sus posiciones antiinmigratorias y no a pesar de ellas. A esto se suma una encuesta de Pew que destaca que el 75% de los hispanos en Estados Unidos describen el cruce migratorio como un problema importante o una crisis. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Israel continúa con sus ofensivas armadas en Gaza y el Líbano, advirtiendo evacuaciones en las zonas de Baalbek en territorio libanés, incluso en un área donde hay históricas ruinas romanas, mientras en el norte de la Franja de Gaza se reporta la muerte de 8 palestinos y varios heridos en un ataque militar israelí. En tanto, los mediadores estadounidenses están trabajando en una propuesta para reducir las hostilidades entre el ejército de Israel y el grupo armado libanés Hezbollah, comenzando con un alto el fuego de 60 días, según informa la agencia Reuters, citando fuentes propias, periodo que sería utilizado para finalizar la implementación completa de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006 para mantener el sur del Líbano libre de armas que no pertenecen al Líbano. La resolución 1701 ha sido la piedra angular de las conversaciones para poner fin al último año de combates entre Israel y Hezbollah, que estallaron en paralelo con la guerra en Gaza y que se han intensificado drásticamente en las últimas 5 semanas. El enviado presidencial de Estados Unidos, Amos Hochstein, que está trabajando en la nueva propuesta, dijo a los periodistas en Beirut a principios de este mes que se necesitaban mejores mecanismos para su aplicación, ya que ni Israel ni Líbano habían implementado plenamente la resolución. Se anticipa que el enviado presidencial de Estados Unidos, Amos Hochstein, y el asesor presidencial estadounidense, Brett McGurk, llegarán a Israel el jueves para intentar cerrar el acuerdo sobre el Líbano, que podría implementarse en unas semanas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos entregó su informe sobre el movimiento del mercado laboral en septiembre. El reporte con Gustavo Chávez.
A menos de una semana para las elecciones en Estados Unidos y mientras los candidatos comienzan a cerrar sus campañas, cada estadística, dato o información podría afectar o ser más sensible que en cualquier otro momento, especialmente para el partido gobernante. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo emitió el martes su informe de ofertas de empleo y rotación laboral, conocida como JOLTS, e informó que en septiembre las ofertas de trabajo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 3 años y medio, lo que apunta a una mejoría significativa en las condiciones del mercado laboral. Según el informe, las ofertas de empleo en la demanda de mano de obra cayeron en 418.000, el nivel más bajo desde enero del 2021, y de hecho, los datos de agosto también se comportaron a la baja y mostraron poco más de 7.800.000 puestos de trabajo vacantes en lugar de los de más de 8 millones informados anteriormente. Para más datos, la contratación aumentó en 123.000, superando más de 5 millones y medio, y los despidos aumentaron en 165.000, totalizando más de 1.800.000. El presidente Joe Biden, que realizó el martes una visita a Baltimore en Maryland para hacer anuncios como parte de su ley de reducción de la inflación para mejorar y electrificar la infraestructura portuaria, dijo sobre el tema.
Estamos reconstruyendo Estados Unidos con una inversión de 3.000 millones para infraestructura y puertos de todo el país en 27 estados y territorios diferentes, desde Pensilvania y Georgia hasta Puerto Rico, y apoyaré la creación de 40.000 empleos con buen salario sindicalizado y reducir la contaminación y combatir la crisis climática.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días, América, continuamos informando. Una nueva caravana avanza por territorio mexicano cuando faltan pocos días para las elecciones en Estados Unidos. Y una especialista advierte sobre falsas expectativas, ya que un cambio de gobierno refuerza medidas fronterizas. Sara Pablo tiene los detalles.
Desde que tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre, son tres las caravanas de migrantes que han partido desde Chiapas hacia el norte de México. Un grupo se encuentra en Veracruz y dos más en Oaxaca, pero su destino final es Estados Unidos. El activista Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, señaló que debido a la estrategia de contención de los gobiernos de Estados Unidos y México y la promesa de que desde la frontera sur mexicana podrán obtener una cita en CBP One, hay varados en Tapachula aproximadamente 45,000 migrantes y 35,000 en Tuxtla Gutiérrez. Dijo que migrantes ya se organizan para que el 5 de noviembre, día de la elección estadounidense, salga una nueva caravana.
Nosotros consideramos que para el día 5 tranquilamente van a salir caminando 5,000 personas o más.
Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que no es optimista el escenario para los migrantes que hoy transitan en territorio nacional.
Lo que también nos enseña la historia es que en años electorales en realidad hay más control de la migración. No lo veo con buena perspectiva. No creo que vayan a lograr lo que ellos esperan en poco tiempo.
Estimó que el gobierno federal debería aceptar que México se convierta en un tercer país seguro, ya que en los hechos esto ocurre y así habría recursos para destinarlos a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, en Colombia aumenta la migración ilegal a través de la isla de San Andrés. La ruta ilegal es camuflada bajo paquetes turísticos de hasta $2,500 por persona. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras la migración ilegal es uno de los principales focos de la campaña presidencial en los Estados Unidos, en Colombia las autoridades intensifican su lucha contra este flagelo, que se ha incrementado a través de la isla de San Andrés, ante los fuertes controles que Panamá ha implementado en la zona del Darién. En los últimos días fue desarticulada una red de trata de migrantes, que incluso estaba integrada por funcionarios de la gobernación del departamento insular colombiano, quienes lucraban millonarias ganancias, como señaló el coronel Edwin Urrego, director de investigación criminal e Interpol.
Dentro de los capturados se encuentran dos integrantes de la gobernación, estructura liderada por alias Natacha, quien se encargaba de omitir los controles de ingreso y salida de la isla. Estas personas cobraban hasta $2,000 o $2,500 por el paso de cada migrante.
La ruta ilegal inicia en la frontera con Ecuador, por donde ingresan a Colombia migrantes haitianos, cubanos, ecuatorianos, asiáticos, africanos y de otras nacionalidades, quienes son trasladados a Bogotá o Medellín, desde donde, con paquetes turísticos falsos, son llevados vía aérea a San Andrés y luego embarcados hacia Nicaragua. Gabriel Sandoval, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, explicó que los capturados eran el último eslabón de esta cadena delictiva.
Presuntamente permitían la entrada irregular de migrantes al archipiélago y les autorizaban su permanencia mientras se concretaba la salida vía marítima hacia Nicaragua.
En tanto, la Armada Nacional, en colaboración con autoridades estadounidenses, mantiene patrullajes permanentes en las aguas colombianas para interceptar las embarcaciones que salen de la isla hacia Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y el Gremio de Periodistas de Venezuela denuncia la desaparición forzada de un comunicador que habría sido arrestado el viernes. Carolina Alcalde en el reporte.
Los familiares y abogados de Nelín Escalante, un periodista venezolano conocido por publicar videos sobre temas de interés en el país que habría sido detenido el viernes de la semana pasada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, siguen sin conocer su paradero, por lo que el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, denunció que se encuentra en una situación de desaparición forzada. La situación ocurre a pesar de que el artículo 45 de la Constitución de Venezuela prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. En tanto, Moisés Gutiérrez, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos, informó que esa organización intentó interponer un recurso de habeas corpus que no fue admitido.
Y nos informan en la URDD que tenían la instrucción de no recibir el habeas corpus, constituyéndose esta una violación flagrante al derecho a la defensa y al derecho a cualquier ciudadano a poder acceder a un juez natural y a un debido proceso.
Según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios de julio. Desde entonces, el clima de miedo y desconfianza, así como la sensación de indefensión y vulnerabilidad, es generalizado en cualquier espacio vinculado o no a la política. Distintas organizaciones han denunciado desde hace varios años que Venezuela ha estado marcada por una censura y autocensura, promovida por una política oficial que además ha llevado al cierre de decenas de medios de comunicación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la derecha en Brasil logró una significativa victoria en las elecciones municipales y uno de sus logros fue ganar la importante alcaldía de Sao Paulo, una de las ciudades más grandes del país. Edgar Maciel tiene los detalles.
São Paulo es la mayor ciudad de Brasil con el mayor número de negocios e inversiones. Quien gana en esta elección municipal obtiene una ventaja considerable rumbo a la disputa presidencial. En el segundo turno, los dos polos ideológicos estaban representados. Guilherme Boulos, respaldado por el presidente Lula da Silva, y Ricardo Nunes, apoyado por el exmandatario Jair Bolsonaro. El domingo 27 de octubre, Nunes se impuso con una significativa ventaja al obtener el 59% del total de los votos. El partido del presidente Lula terminó las elecciones con una de sus peores marcas históricas, governando solo una capital brasileña y otros 252 municipios. El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, reconoció el difícil momento que atraviesa el Partido de los Trabajadores. Ningún partido ha ganado tantas elecciones presidenciales en Brasil como el PT, pero desde 2016 el partido ha caído al último lugar en las elecciones municipales. Según la politóloga Daisy Chocari, el partido izquierdista necesita hacer una autocrítica sobre sus propuestas para 2026.
PT está parado en los años 90.
El PT está estancado en los años 90. Es un partido sindicalista que no entiende los cambios en la sociedad. Los votos de la periferia se alejaron del PT hacia Ricardo Nunes. Por otro lado, la derecha sale fortalecida. Tarcísio Freitas, gobernador de São Paulo, quien lideró la campaña de reelección de Nunes junto a Bolsonaro, es visto ahora como el principal candidato para reemplazar a Bolsonaro, quien está inhabilitado políticamente en una posible contienda contra Lula en 2026. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de grandes ligas, los Yankees de Nueva York siguen vivos en la Serie Mundial gracias a sus bateadores de menor jerarquía. Un Grand Slam de Anthony Volpe en el tercer inning volteó una temprana desventaja y los Yankees evitaron ser barridos en el Clásico de Otoño, zarandeando al destacamento de relevistas de los Dodgers en Los Ángeles rumbo a una victoria de 11-4 que obligó un quinto partido. Freddie Freeman jonroneó por sexto juego consecutivo en la Serie Mundial, sacudiendo un batazo de dos carreras en el primer inning en noches sucesivas para anestesiar a los fanáticos de los Yankees. En busca de convertirse en el primer equipo de revertir un 3-0 adverso en el Clásico de Otoño en la historia, Nueva York se puso arriba 5-2 mediante un rodado remolcador de Alex Verdugo en el segundo episodio y el cuadrangular de Volpe ante el primer lanzamiento en su turno contra Daniel Hudson en el tercero. Salí corriendo, no sé cómo la pesqué, dijo Volpe sobre su batazo a un slider que acabó en las gradas del jardín izquierdo. Luego quedé alucinando. Freddie Freeman rompió un par de récords en la Serie Mundial cuando disparó otro home run para los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego contra los Yankees de Nueva York. El toletero empalmó una línea por el jardín derecho para remolcar dos carreras en el primer inning por segunda noche consecutiva, convirtiéndose en el segundo pelotero en la historia que la desaparece en los cuatro primeros partidos de una Serie Mundial. La racha comenzó con el Grand Slam, mediante el que sentenció la final del primer juego de la serie en el décimo inning. Freeman también quedó como el único jugador que jonronea. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Terry Garr, que actuó y bailó en películas de Elvis Presley, fue coestrella de Young Frankenstein y Tootsie, falleció este martes a los 79 años de esclerosis múltiple. Su padre fue Eddie Garr, comediante de vaudeville. Su madre, Phyllis Lind, una de las Rockettes originales de Radio City Music Hall. A los 14 años, Terry Garr ya bailaba con las compañías de ballet de San Francisco y Los Ángeles. Se acerca la noche electoral, todos los medios, incluyendo esta casa, por supuesto, tienen sus propias estrategias informativas y de cobertura, pero hay algo novedoso en el mundo del streaming. El periodista y expresentador de noticias de NBC y MSNBC, Brian Williams, tendrá una cobertura que califican de especial de las elecciones en Amazon Prime Video. Williams dice que será lo más novedoso en cobertura informativa electoral desde que la televisión comenzó a transmitir a color. En Los Ángeles están dando los toques finales a un estudio de Amazon desde donde se transmitirá el especial. Brian Williams cubrió las elecciones de Barack Obama y Donald Trump desde los estudios de NBC News en Rockefeller Center en Nueva York. Sean Diddy Combs fue acusado en dos demandas independientes, una de las cuales asegura que el rapero drogó y agredió sexualmente a un menor de 10 años en una habitación de un hotel en Nueva York en 2005. La segunda demanda indica que el magnate del hip hop agredió de forma similar a un joven de 17 años que quería participar en un reality show en 2008. En cine, pronto llega Wicked con Ariana Grande y Jeff Goldblum. Ya salió el nuevo álbum de Andrea Bocelli, Duets, con Karol G, Ed Sheeran, Celine Dion, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Marc Anthony, también como parte de las celebraciones por los 30 años del tenor, los 30 años del tenor en los escenarios. Otras cosas que escuchar y ver: salió un adelanto del nuevo álbum de Lady Gaga, el sencillo Disease, y también un nuevo documental sobre Bruce Springsteen en Disney Plus. Se llama Road Diary, Bruce Springsteen and the E Street Band. Básicamente es el tour 2023-2024 de la agrupación. Hoy miércoles, Netflix estrena Martha sobre la vida de la exmodelo y experta en todo, Martha Stewart. El miércoles también, pero el miércoles 15 de enero en el Teatro Rams Head on Stage de Annapolis, esa es la capital del estado de Maryland, se presenta tributo a la música de Simon & Garfunkel con las voces e instrumentos de Tom Lofgren, Kippin Martin, Heather Lloyd, Mark Lofgren, Tom Friedrich y Ronnie Neumeier. 15 de enero en Annapolis. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.